Invasión de Ucrania, jornada número 224. El presidente de la Federación Rusa, señor Putin, ha vuelto a decidir por decreto. En esta ocasión legislará para que Rusia tome el control de la central nuclear de Zaporilla. El control físico lo tiene, son los militares armados rusos los que deciden qué se hace en la central, pero el control tecnológico lo tienen los técnicos ucranianos, son los que se ocupan de cómo se regenta la más grande de las centrales nucleares europeas. Por cierto, y por si alguien pensaba que esto era una broma, ¿existe un riesgo como el de Chernóbil? Probablemente no. ¿Existe riesgo o peligro? Sí que existe. Hemos llegado a ver en semanas pasadas por satélite camiones con munición a metros, 40, 50 metros del reactor número 5. Doctores tiene la Iglesia, Félix. ¿Alguna voz autorizada muy preocupada por esto? Pues sí, señor Borrell, el responsable de la diplomacia de la Unión Europea, dice que estamos ante un escenario terrible y lo explica, lo razona así.
De una guerra convencional que envuelve a una potencia nuclear. En este momento está retrocediendo en el escenario convencional y que amenaza con utilizar el arma nuclear. Es un escenario ciertamente preocupante.
Preocupante también el último informe de uno de los miembros del Alto Comisionado, es decir, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de la ONU, vamos, que dice que tiene esto, relatos inquietantes de violaciones en la detención de civiles y prisioneros de guerra, habla de desapariciones forzadas y de detenciones arbitrarias desenfrenadas. Aquí en España se ha vuelto a reunir la asamblea que intenta renovar el Consejo General del Poder Judicial, una vez más sin un resultado positivo, sin que podamos decir que hay renovación. Redacción de Tribunales, Lupe Ortiz.
Tercera reunión y otra vez sin acuerdo para designar a los dos candidatos del Constitucional. Ante esta situación, los vocales progresistas que hablan de estancamiento optan por explorar otras vías y que esa designación se pueda realizar. Fuentes consultadas en el Consejo del Poder Judicial explican que esas vías pasan por intentar romper el bloque de los 8 conservadores, tantear y lograr que alguno de ellos vote con el bloque progresista. Estas fuentes creen que todo podría quedar resuelto ya este viernes. Los conservadores, por su parte, inciden en que buscan pero no encuentran candidatos. Además, piden tiempo para ver si da resultado la visita del comisario europeo instando al diálogo para renovar el Consejo. Podría, de hecho, haber ya comunicaciones entre Gobierno y Partido Popular para intentar esa renovación.
Dentro de una semana, o sea, el miércoles, pero el día 12, Félix, la Hispanidad, el desfile. Tenemos ensayos, eso que luego nos fascina de tanta coordinación, sobre todo en el aire. Ángel García.
Último ensayo para los aparatos que volarán sobre la Castellana en el desfile de la Fiesta Nacional.
Están listos en esquinas.
Vuelan en el mismo orden que la harán dentro de una semana, con solo 35 segundos de diferencia entre una formación y otra. Todo tiene que estar ajustado al máximo, según el teniente coronel Piquer.
Hacer confluir diferentes aeronaves con diferentes características de velocidad, capacidad de maniobra, y es un trabajo de mucho planeamiento y mucha parte artística por parte de los pilotos el ajustar muy bien a esos tiempos establecidos.
Entre las novedades, el nuevo avión de entrenamiento Pilatus y el T-24 de transporte. Y en tierra, el desfile entre la Plaza de Cuzco y Raimundo Fernández Villaverde con la normalidad de antes de la pandemia, según el coronel Alonso.
Este año hacemos un desfile a la antigua usanza, fuera de lo que son restricciones COVID. Se vuelve a las formaciones grandes de aeronaves, tanto de Eurofighter como de F-18, a formaciones de 8 aviones, y va a ser un desfile, yo creo que muy bonito.
Junto a las unidades de los 3 ejércitos y fuerzas de seguridad del Estado, protagonismo especial y homenaje a la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil y el resto de servicios que han hecho frente a las catástrofes naturales sufridas por nuestro país.
En otro terreno, en otro campo, pero el deportivo, desde hoy sabemos que Ucrania se une a España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol del año 2030. Y en lo político y en este ambiente general que lo ocupa todo de inquietud, España y Alemania acuerdan fortalecer las capacidades europeas en defensa, pero no han mencionado explícitamente, Félix, el escudo antimisiles.
Bueno, pues son las 9:05. Enseguida, Ricardo Lucas y José Antonio Navas en La Economía Bien Enfocada.
De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 106 de la FM, toda la pasión del deporte en Onda Madrid.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Nueve y ocho minutos. ¿Qué tal está Ricardo Lucas? Buenas noches, Ricardo.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Y José Antonio Navas, ¿qué tal? Antonio?
Muy bien, buenas noches.
Me alegro mucho. Mardomingo, los
¿qué
deberes.
Tal? Venga. Buenas noches. Pues los deberes pasan por los presupuestos. Félix, los presupuestos fueron noticia ayer, lo serán mañana, van al Congreso y obviamente también lo son en el día de hoy. Y lo son porque más allá de cuestionarlos la oposición y diferentes líderes políticos, quien cuestiona una parte de ese borrador hoy es el Banco de España. En concreto, cuestiona la previsión de crecimiento para nuestro país, parte fundamental de las cuentas. Claro, del 2,1 que estima el gobierno, el organismo la baja al 1,4. Y como todo son buenas noticias, dice además el Banco de España que la inflación va a seguir alta por encima del 5 el año que viene y, por tanto, la recuperación no va a llegar hasta 2024. No obstante, Sánchez, el presidente del gobierno, acaba de romper una lanza en favor de las cuentas. Para eso es el presidente, claro. Tres términos para definirlas.
El primero es el de la estabilidad. Creo que la estabilidad es un activo que ofrece el gobierno con estos presupuestos al país. En segundo lugar, protección. Y en tercer lugar, fiabilidad.
Estabilidad del gobierno, decía Sánchez, fiabilidad porque cumple compromisos y protección para Félix, Ricardo, Navas, seguro que ya os lo habéis aprendido.
Y lo estamos haciendo para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país.
A la clase media y trabajadora de nuestro país, de la que no se para de hablar en Moncloa desde hace un tiempo. Ahora lo que toca es negociar, es lo de siempre. Los socios exigen, piden, dicen que no al principio y luego el gobierno cede algo, un poco, convence y al final sale que sí. Todo eso lo contaremos cuando llegue el momento, pero también se sigue hablando de fiscalidad, porque en esas cuentas se reflejan algunos asuntos. En la parte de ingresos, por ejemplo, el impuesto para los ricos, y ese impuesto ha suscitado que hoy, desde la Comunidad de Madrid, se llame a Pedro Sánchez, algo que, corregidme si me equivoco, yo creo que no le habían llamado nunca. Y mira que le han llamado cosas al pobre presidente. Enrique Osorio es portavoz.
Toma decisiones, llega a acuerdos que se atribuye a sí mismo, y que luego resulta que los que tienen que pagar eso son otros. Es que eso se llama el gorrón.
Gorrón, dice Osorio. Más asuntos. La Unión Europea pone tope al precio del gas ruso. Brindis al sol de von der Leyen, dicen algunos, porque ha dicho la presidenta de la Comisión que ese tope debe estar muy bien calculado para que no haya falta de suministro. a ver de qué manera se calcula. De gas han hablado hoy los presidentes español y alemán, Scholz y Sánchez, en La Coruña, cumbre hispano-alemana, de la que sale, entre otros compromisos, presionar a Manuel Macron para construir el gasoducto Midcat. Más cosas, empresas, leo en la información que Industria, el Ministerio, habría cerrado ya ofertas por algunas filiales de Abengoa, se lo han contado desde el Gobierno al presidente de la Junta de Andalucía para así salvar la compañía sevillana. Sacyr, abriendo hasta ahora expansión, que pone a la venta casi la mitad, el 49% de sus divisiones de gas y de agua. La bolsa, bajan hoy 34 de los 35 componentes del IBEX, casi pleno. El único que se salva es Repsol. En total se deja un 1,5%. Y terminamos con Uniqlo, planta cara a Zara y abre también en la Gran Vía. Bueno, Zara es Plaza España con Gran Vía. Su tienda más grande de toda España, más de 2.200 metros cuadrados. Se inaugura mañana, por si queréis ir yendo a hacer cola, oye.
Bueno, pues nada, yo creo que ya hay muchos sitios donde comprar. Por cierto, a pesar de que le saca competencia a Zara, su dueño... Amancio Ortega no hace nada más que comprar cosas. Creo que ha comprado un pedazo de rascacielos en Nueva York, de mucho cuidado, ¿no, Navas?
Sí. Está
de lujo, de super lujo, además.
Su family office, Pontegadea, invierte básicamente en sector inmobiliario. Y evidentemente es uno de los grandes caseros de las grandes firmas, grandes empresas.
Creo, Ricardo, que ha comprado que es lujo total lo que hay ahí, me parece.
Sí, son edificios de lujo. Este es un rascacielos en Nueva York, claro, efectivamente. Y hace poco compró también lo que era la sede, no me acuerdo de qué empresa, pero que era la sede de una compañía multinacional importante, y en España está comprando permanentemente. Claro, solamente con los dividendos que genera Inditex los invierte en patrimonio inmobiliario, ¿no? O sea, este es uno de los ricos que no creo que le preocupe mucho la política fiscal de Pedro Sánchez, honestamente.
No, desde luego que no, estoy de acuerdo con José Antonio. Hombre, lo que sí que es distintivo de esta compra es que es un rascacielos de apartamentos de lujo. Hasta ahora es un gran casero, como dice José Antonio, de empresas. Por ejemplo, es el casero de Amazon en varias partes en Estados Unidos, y también el casero de las propias tiendas de las marcas de Inditex, pero hasta ahora había invertido poco en lo que son edificios de viviendas, y por tanto pues parece que empieza a diversificar también.
En residencial.
Oye, tengo un amigo en televisión, periodista, que ha querido hacer un reportaje de la aportación o colaboración de Amancio Ortega con su dinero a la medicina española, y le han dicho en prensa de Inditex que de esas cosas no hablan, simplemente que no.
Sí, me parece bien, porque hacer alarde de la filantropía no me parece adecuado, ¿no? Eso se hace, pero no se alardea de ello, ¿no? Y yo creo que esa política de Inditex y de Pontegadea, que es en definitiva la empresa de él directamente, donde él invierte sus patrimonios, a mí me parece muy positivo, que no quiera hacer alarde, que no quiera hacer bandera.
El compañero que lo único que sabe es que cada año es más dinero, eso sí.
Porque los dividendos cada año van acumulándose, eso evidentemente va rentando, y dinero hace dinero. Y son cantidades muy importantes, y por muy bajos que estén los tipos de interés, que ahora están subiendo, evidentemente el patrimonio va creciendo.
Bueno, antes de que salga...
No, además, recuerda, claro. Solo por ponerte un apunte, recuerda que cuando hizo, antes de la pandemia, aquellas donaciones de máquinas contra... para tratamientos de cáncer a varias comunidades.
La reacción de Podemos y demás.
Se generó mucha polémica. Podemos hizo mucho ruido con eso, de una manera muy populista, ¿no? No queremos las máquinas de Amancio Ortega, lo que queremos es que pague impuestos. Bueno, yo quiero las dos cosas, que pague impuestos, y si quiere donar máquinas para la sanidad pública, bienvenido sea, ¿no? Y entonces yo creo que de esa, pues en Pontegadea aprendieron la lección, y ahora han optado por un perfil mucho más discreto, como hacen otros ricos que también hacen donaciones o ayudan a gente necesitada sin que se sepa.
Oye, José Antonio y Ricardo, antes de sacar el toro bravo del Banco de España, que lo tenemos ahí en Chiqueros, vamos a ver, ¿qué podemos decirles a los oyentes que es la clase media? Vamos a ver, yo ya, en lo de la clase media trabajadora, seguro que llegaría aquí algún marxista y diría, pero ¿qué invento es este, ¿no? La pregunta la podría hacer de otra manera. Una persona, padre de familia, con dos, tres hijos, que gana 20.000 euros al año, ¿es clase media? Yo he entendido siempre que la clase media es otra cosa. Seguramente que la clase media bien apuntada es la que enfoca Ximo Puig en Valencia, seguramente. Vamos a hablar claramente. Es que a mí me parece que rentas de una familia de 18, 16.000 euros con tres, con cuatro hijos, con tres hijos, están más cerca de la clase baja que de la clase media.
Exacto. Mira, hay datos concretos, hay datos científicos, hay datos empíricos para demostrar lo que es. Y es necesario atender un minuto y tener una calculadora a mano, pero para una calculadora una regla de tres. Según la OCDE, clase media trabajadora, este concepto, es aquella familia, aquella unidad familiar, que ingresa entre el 75% y el 200% de la renta media de un país, ¿vale? Recordemos, 75% a 200% de la renta media de un país. Eso es el dato OCDE. La encuesta del INE, de condiciones de vida del año 21, establece que la renta media en España son 30.500 euros. Según el baremo que acabamos de comentar, la clase media trabajadora, siguiendo el criterio de la OCDE, sería aquella unidad familiar que ingresa entre 22.000, casi 23.000 euros brutos año hasta 61.000 euros bruto año. Esa es la horquilla, 23.000, 61.000. Dicho de otra manera, un tramo de contribuyentes que no tiene ni una sola rebaja fiscal en el nuevo baremo o en el nuevo IRPF aprobado o previsto por el gobierno, porque el gobierno habla de beneficiar con una reducción fiscal a las rentas de hasta 21.000 euros. Bueno, pues la clase media trabajadora que dice la OCDE, la aportación tributaria que este gobierno le va a hacer es la de subirle los impuestos en la medida en que no deflactan la inflación, en que no deflactan el IRPF, en la medida en que no tienes en cuenta el crecimiento de la inflación. Esa clase media trabajadora de 22.000, casi 23.000 euros brutos hasta 61.000 euros brutos no va a recibir ninguna rebaja fiscal y todo lo contrario. Lo que va a hacer es que va a pagar más impuestos en términos relativos. Dicho de otra manera, es la clase media trabajadora la que está transfiriendo renta a los colectivos vulnerables. Yeah. Dicho de otra manera, el señor Sánchez utiliza la clase media trabajadora para financiar los anzuelos en los caladeros de votos a los que va destinada su campaña electoral. No sé si lo hemos explicado y si se ha podido entender.
A mí sí, pero, me imagino que Ricardo también lo ha entendido.
De 22.000 hasta 61.000. Eso es lo que según la OCDE sería la clase media trabajadora en España. Claro. Y ya está, y no le demos vueltas. ¿Ricardo? Esa es la clase media trabajadora.
Ricardo. Pues, es que a José Antonio se le entiende muy bien cuando se explica, y esta es una prueba más, pero lo que pasa es que el gobierno lo que está es agitando el señuelo de los ricos, ¿no? Y vamos a sangrar a los ricos y vamos a sacarles dinero y a las grandes empresas, pero si nos vamos a los números, del presupuesto, vemos que la recaudación de del nuevo impuesto a las grandes fortunas va a ser de 1.500 millones de euros, sin tener en cuenta que habrá comunidades en las que la deducción hará que ese importe baje. Si nos vamos a cuánto se va a aumentar la fiscalidad sobre los grupos empresariales, limitando las bases imponibles negativas, estamos hablando en torno a 2.400, 2.500 millones de euros. Es decir, el grueso de las medidas de gasto que quiere poner encima de la mesa el gobierno no salen de ahí. De ahí sale, como hoy comentaba nuestro compañero Carlos Segovia en El Mundo, probablemente el gasto en defensa que se va a incrementar. Pero las medidas de ayuda a los colectivos más vulnerables que nos estamos hartando de oír a la gente más vulnerable sale de ese grueso de contribuyentes que están entre esos 21.000, 23.000, 60.000 euros. ¿Qué dice José Antonio? ¿Cuál es el problema que tiene Hacienda? Que no puede reconocer eso. Por eso habla de que el salario mediano de los españoles está en un entorno que beneficiaría, pero si nos vamos a los números reales, pues hay un gran colectivo que no se va a ver beneficiado, con independencia de que sea clase media o no sea clase media, porque ese es un gran debate dialéctico en el que nos ha metido el gobierno, que como dijo ayer nada menos que un socialista como Emiliano García Page, responde al frentismo barato de Podemos entre ricos y pobres. Pero oiga, es que no estamos hablando de ricos, estamos hablando de clase media trabajadora, de gente que se levanta cada día, que va a trabajar, que paga sus impuestos religiosamente, que paga muchos impuestos, y a los que el gobierno no tiene ni un mísero gesto con ellos porque tiene que financiar el gasto electoral que no puede financiar por otra vía.
Sí, es que Sánchez es un socialista de cuerpo, pero su alma es de Podemos. Y el discurso y el relato electoral de esta campaña en la que ya estamos, no nos engañemos, es un relato muy parecido al de la casta, de hace 4, 5, 6 años, ya no me acuerdo bien cuándo lo podemos situar cronológicamente, que hizo célebre al señor Pablo Iglesias.
Ya sabes que se fue a ver a las Kellys a Mallorca y no se fue al Congreso de la empresa familiar, ¿no?
Exacto. Porque no quiere mancharse con lo que él interpreta que son las clases favorecidas de la sociedad.
Dicen los que le rodean que es que se sintió insultado en uno de esos congresos una vez
probablemente,
que no quiere volver.
Probablemente,
y tal. Yo creo que la obligación de un presidente del gobierno es ir. O sea, eso, a mí me parece que...
Es que tendrás que tragarte tu orgullo político, ¿no? Claro. O es que el orgullo político está por encima de las necesidades del país. Porque los empresarios son los que crean riqueza. Se le ha dicho de todas las maneras posibles. Esperemos que en algún momento lo entienda. Pero los contribuyentes que están en esta horquilla son 7,5 millones de contribuyentes, y esos están a verlas venir. Esos están boquerón, que se dice, pero que además van a seguir sufriendo una subida de impuestos en la medida en que el gobierno no quiere deflactar el IRPF, que es lo que no termino de entender. ¿Por qué un gobierno que se tilda de progresista, que se tilda de socialista, que se tilda de feminista, que se tilda de ecologista y de todos los ismos, no se tilda de defender lo que es elemental, que es actualizar el IRPF para que todo el mundo que haya podido tener una mínima subida salarial no se vea perjudicado como consecuencia de la inflación, que eso es deflactar el IRPF? Y no lo quieren hacer. ¿Y por qué? Porque evidentemente ahí es donde está el saco, ahí donde está el saquito que le permite a María Jesús Montero sacar la bandera y decir, bueno, pues ahora incremento el bono transporte de Renfe a seculón seculorum. Y las becas para emancipación de los jóvenes también. Ojo, tengamos en consideración, no han garantizado que mantengan las medidas de ayuda energética, ni el famoso descuento a los carburantes, ni las reducciones fiscales de IVA en la luz y en el gas. Eso se lo han guardado, porque están esperando, convencidos de que evidentemente la tensión energética en los mercados se aliviará con el tiempo, porque no hay mal que 100 años dure, y entonces, como consecuencia de una evolución más o menos favorable del IPC en los próximos meses, evidentemente, a lo mejor ya no es necesario tener que ayudar de esa manera a la generalidad del consumidor. Entonces, ahora están, yo creo, segmentando y definiendo y discriminando claramente aquellos colectivos donde se juegan las elecciones, donde ellos creen que evidentemente tienen más capacidad para hacer acopio de votos. Otra cosa es que yo creo que, en términos generales, el ciudadano está ya cansado, ¿no?, de esta política que es de soy de arre, que no termina de definirse y que solamente está basada en el marketing. Porque decir que los presupuestos generan estabilidad, te generan estabilidad a ti como presidente de gobierno, porque tienes una garantía política de mantenimiento, porque si no tuvieras los presupuestos se supone que a lo mejor tendrías que dimitir. Que te generan protección de los vulnerables. Que hemos, como decía Calviño ayer en el Congreso, que la oí decir, es que claro que se ha progresado. Es que no ha progresado los que han recibido ayudas y no sé qué. Pues efectivamente, hay un mendigo al lado de mi casa que la semana pasada tenía 1 euro en la cesta y hoy tenía 2 euros. Por tanto, el mendigo ha progresado. Pero no estamos hablando de eso, señora ministra. No estamos hablando de eso. Es decir, estabilidad, protección y no sé cuál es el otro.
Fiabilidad.
Ese es el peor. ¿Cuál es la fiabilidad? Porque eso ahora, si quieres, lo comentamos, Ricardo, pero es que estos presupuestos, y lo dejo ahí, yo creo que están escritos sobre papel mojado. Uh-huh. Y ahí está el Banco de España.
Estabilidad,
para decirlo, ¿no?
Protección y fiabilidad. Ahora sacamos al Banco de España y lo ponemos encima de la mesa. Estabilidad, protección y fiabilidad, Ricardo. Eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno hace un rato en La Coruña.
El presidente del gobierno ha dicho muchas cosas hoy, y no solo en La Coruña, sino también en el Congreso de los Diputados. Ha dicho una frase que espero que no le persiga mucho tiempo, pero de la que creo que se va a arrepentir. Ha dicho que los presupuestos del año que viene van a revertir todos los recortes de la crisis de 2008. Bueno, veremos si efectivamente se revierten todos esos recortes y veremos cuánto dura esa reversión de los recortes, si no vuelve el tío Paco con las rebajas, porque los presupuestos que ha puesto el gobierno encima de la mesa contemplan unas subidas de gasto que están fuera de lugar. Esa subida de pensiones del 8,5%, entiendo que ayer alguien en Europa se llevaría las manos a la cabeza diciendo, ¿pero qué es esto? Eso está muy por encima de proteger a un colectivo, ¿no? Estamos oyendo al gobierno hablar de que tiene que haber un pacto de rentas, que se tiene que repartir los costes de la inflación, de los sacrificios que impone la crisis energética, pero al colectivo de pensionistas, que no lo olvidemos, es un colectivo muy importante de votantes, el gobierno lo protege. A determinados colectivos que tienen baja renta también los protege, aunque de manera engañosa, que de eso podríamos hablar, ¿no? Porque una de las medidas que ha puesto encima el gobierno es que aumenta el límite para no tener que hacer la declaración de la renta y lo vende como una rebaja de impuestos, cuando si tú no haces la declaración de la renta, pues normalmente ese tipo de declaraciones salen a devolver, con lo cual dejando de percibir de recibir, dinero. Claro,
es una falacia.
Eso lo está reteniendo, ¿no? Es una falacia más. Pero es lo que dice José Antonio. ¿Este presupuesto a quién conviene? Conviene al gobierno, conviene a sus socios, conviene a quien no quiere que haya una alternativa al gobierno, pero ¿conviene a la economía española? Tengo mis serias dudas. Hemos visto ya, hemos visto estos días a Reino Unido teniendo problemas porque los mercados le están acosando porque tiene el déficit muy elevado, la deuda muy elevada, y su gobierno se dispone a gastar y a bajar impuestos sin control. Bueno, no estamos en esa situación, pero tenemos un déficit muy elevado, tenemos una deuda muy elevada, el gobierno no prevé hacer ningún esfuerzo adicional el año que viene para reducir ese déficit y esa deuda, se limita a lo que ya estaba previsto, pero es que digamos que este gobierno, y en eso insistió mucho la ministra Montero, está en contra de las rebajas masivas de impuestos. Bueno, dígame qué es la rebaja del IVA a la luz, dígame qué es la rebaja del IVA al gas, dígame qué es la subvención a los carburantes, si no son rebajas generalizadas de impuestos o medidas generalizadas. No está yendo a medidas selectivas ni a rebajas selectivas por ninguna parte, las veo yo. Las medidas que realmente le cuestan dinero al gobierno, que como dice José Antonio, si las tiene que prorrogar, tendrá que poner nada menos que 14.000 millones de euros encima de la mesa para el año que viene, son medidas generalizadas para el conjunto de la población, tanto para los ricos como para los pobres. Luego, el gobierno se contradice en sí mismo, ¿no? Y esa contradicción, que diríamos que es propia de la gestión de Sánchez desde que llegó al gobierno, se evidencia en estos presupuestos probablemente más que en ningún otro proyecto que el gobierno haya puesto encima de la mesa en estos años.
Bueno, son las 9:28 minutos de la noche. Están oyendo las voces de Ricardo Lucas y de José Antonio Navas. Esto es La Economía Bien Enfocada. Realmente el debate, bueno, luego vienen los compañeros de la tertulia política, que vuelve a ser económica, porque claro, es que la economía es la política es la...
Se lo lleva todo.
Es la economía, se lo lleva todo, efectivamente. La economía, estúpido, la economía, ¿no?
Sí, sí.
Que no hay otra. Bueno, el Banco de España. Pablo Hernández de Cos, su máximo responsable y gobernador de la entidad. Os pregunto, antes de entrar en consideraciones, las de hoy en concreto. Tenéis a Hernández de Cos como una persona, bueno, todo el mundo dice que es una persona seria, bien articulada, independiente, neutral, autónoma, Ricardo.
Sí, desde luego. Yo creo que sí, lo ha demostrado en estos años.
Netamente independiente. Además, yo creo que eso es algo de lo que él presume. O sea, porque cuando en los peores momentos de la pandemia, él también fue crítico con las medidas que ponía en marcha Nadia Calviño, me acuerdo perfectamente. No crítico en el sentido destructivo, sino crítico en el sentido de puntualizar y de matizar dónde estaban los agujeros negros que había que cubrir.
¿Sabéis que en el
y
PSOE,
no se ha cortado nunca?
En el PSOE hay mucha gente que recuerda que fue nombrado en tiempos del Partido Popular.
Bueno,
como
el ministro de la Seguridad Social. Claro. Que fue presidente de AIREF, nombrado por el señor Montoro. ¿De eso no se acuerda el gobierno?
Bueno, lo que hoy ha dicho el gobierno en realidad es un auténtico, yo creo que un varapalo del Banco de España a las cifras de la ministra vicepresidenta Calviño, porque lo que dice es que la economía, el crecimiento, el PIB crecerá solo un 1,4% en 2023, 7 décimas menos, y que la recuperación total de la economía se retrasa ya a principios de 2024. Esto es exactamente, yo iba a decir lo contrario, no se parece en nada a lo que acabamos de escuchar por parte de la vicepresidenta del gobierno.
No, claro, porque la previsión de los presupuestos, sobre la que están hechos los presupuestos para el 23, es un crecimiento del 2,1, ¿no?, de Producto Interior Bruto. Por lo tanto, ayer yo creo que ya la AIREF, creo recordar que hablaba del 1,5, pero claro, hoy el Banco de España, al día siguiente, yo creo que no estaba previsto, porque las estadísticas del Banco de España, los estudios del Banco de España, funcionan de manera soberana, no necesariamente acompasados con las decisiones políticas o con las comunicaciones del gobierno en materia económica. Pero hoy el Banco de España habla del 1,4. Con el 1,4, evidentemente, la señora Calviño tendría que coger el lápiz rojo y volver otra vez a rehacer los presupuestos, ¿no? Cosa que no va a ocurrir, aunque me imagino que sí serán enmendados a instancia de parte y a conveniencia de socios en el debate parlamentario. Pero lo que está poniendo de manifiesto el Banco de España
es lo que yo comentaba antes, ¿no? Y es que están escritos en papel mojado, porque no son soportables esos presupuestos. Ese gasto público no es soportable, porque no vas a generar el nivel de ingresos que se supone que has establecido con arreglo al 2,1 cuando la economía no te va a crecer más que el 1,4, si es que llega. Porque yo creo que incluso el Banco de España, el AIREF y los organismos internacionales están siendo bastante prudentes sobre la base del conservadurismo que genera la enorme incertidumbre económica en la que vivimos. Cuando hablas con las personas del Banco de España o de la misma AIREF o de organismos internacionales donde hay representantes españoles que más o menos te pueden ilustrar sobre el estado de situación, todos coinciden en una cosa. A lo mejor hay divergencia sobre los datos finales, pero lo que coinciden todos es que la única expectativa económica que en este momento se puede descontar es la incertidumbre, que todo va a depender de la evolución de la guerra o de la invasión de Ucrania o de la guerra de Putin, entendiendo por guerra no solamente la guerra militar, que yo creo que la está perdiendo por lo que se ve o por lo que se oye Rusia, sino también de la guerra económica que se intensifica en la medida en que pierde la otra guerra, la militar. Y si se intensifica la guerra económica, evidentemente las proyecciones que hoy se hacen se van a caer muy rápidamente, se van a desvanecer. Lo que ocurre es que lo que comentaba Ricardo, cuando hoy el señor presidente del gobierno dice que con estos presupuestos se van a recuperar los recortes, los ajustes, los quebrantos que produjo la crisis del año 2008, eso son palabras huecas. Eso son palabras que decía Shakespeare, ¿no?, en sus obras, ¿no? Esos son argumentos que pueden valer para un debate parlamentario viciado donde no se abordan los problemas de fondo de la economía. Es curioso porque lo que dio lugar al nacimiento de los parlamentos en la democracia fue precisamente el debate presupuestario. El debate presupuestario es lo que dio lugar a que los políticos se pusieran a intentar saber cuál era el estado de situación y de saneamiento de las cuentas públicas. Eso se ha perdido totalmente. Aquí las cuentas públicas son un arma arrojadiza que se lanza en el debate político para ver quién es capaz de impresionar más al ciudadano, y yo tengo la impresión de que los políticos cada vez impresionan menos al ciudadano, porque el ciudadano está muy impresionado por cómo le está yendo en su bolsillo. Y en la medida en que le duela el bolsillo al ciudadano, los políticos, las palabras, se las llevará el viento. Y eso lo veremos cuando lleguen las elecciones.
Bueno, Ricardo, a ver.
Bueno, hablábamos al principio de cuando has sacado el toro de Toriles del Banco de España, de la previsión de crecimiento. Yo creo que lo que tenemos que tomar como referencia no es tanto si ha rebajado un poquito su previsión de crecimiento, que es importante, 7 décimas para el año que viene, o si ha subido la previsión en 3 puntos de la inflación. Veamos la tendencia de la economía. Lo que nos ha dicho el Banco de España es que la economía va a crecer el año que viene un tercio de lo que ha crecido este año. Un tercio. Es decir, si este año vamos a cerrar en un 4,5%, que es más de lo que se esperaba el gobierno hace solo unos meses, el año que viene solo creceremos un 1,4%. Con esa caída del crecimiento, ¿alguien se cree que se va a cumplir la previsión que tiene el gobierno de aumentar la recaudación fiscal en un 7% sobre una recaudación que ya ha sido récord este año gracias a una inflación histórica? Entonces, a partir de ahí, el presupuesto, como dice José Antonio, no es que sea papel mojado, es que es un ejercicio de inventiva fiscal.
De ingeniería contable.
Es decir, han puesto los números que les han parecido oportunos y que les convenían para poder plantear las medidas que quieren llevar como señuelo electoral y como bandera. Pero ojo,
cuando tú hablas del 4,5, que sube...
4,5,
No olvidemos que la previsión inicial del gobierno era un 7%, creo recordar, de crecimiento económico para este año, que luego tuvo que ajustarse a la baja. Y yo, honestamente, pongo en duda ese 4,5. Ese 4,5 está, o ese 4,4, me da lo mismo, está fundamentado en la evolución del segundo trimestre. Pero el tercer trimestre en el que estamos, la cosa ya no es la misma, y vamos a ver qué pasa en el último trimestre del año. Cuidado, que hay quien piensa que a poco que Europa o Alemania entren en recesión, eso también va a afectar muy fuertemente a la situación. Eso, si siguen las tensiones inflacionistas, si siguen los problemas de suministro, y si sigue evidentemente la pérdida de consumo y la pérdida de credibilidad en la economía. Por lo tanto, yo no tengo ninguna garantía de que acabemos en el 4,5. Pero en todo caso, efectivamente, los presupuestos están hechos sobre la base del ejercicio 2023, que yo creo que va a ser un ejercicio muy complicado, y que además va a ser un ejercicio dominado por el debate electoral, lo cual añade más complicación a la posibilidad de sanear la economía y las cuentas públicas.
Bueno, pues consecuencia de cómo están las cosas y la situación de cómo están las cosas para las clases clases medias, sobre todo aquellas que quieren acceder a la vivienda, es que el Banco Central Europeo, bueno, pues con su subida de tipos ha disparado el precio de las hipotecas, claro, fijas. Esa es una de las primeras consecuencias, claro, y además está incidiendo pues, muy directamente en... No en las clases medias trabajadoras, literalmente en las clases medias, ¿no?
En todos, efectivamente, porque yo lo que digo es que como consecuencia de la evolución de los tipos de interés y de la ruptura de la política expansiva hacia una política mucho más restrictiva por parte del Banco Central Europeo, el alza de los precios de la energía se va a ver aumentada, corregida y añadida por el alza de los precios de la vivienda. Es decir, al padre de familia, a la clase media trabajadora, a la familia de clase media trabajadora, se le añaden nuevos problemas. Por eso confiemos en que las tensiones inflacionistas y sobre todo los precios de la energía bajen o cuanto menos se alivien en los próximos meses, porque lo que está clarísimo es que las hipotecas tienen muy malas trazas, honestamente. Entonces, yo tengo la sensación de que todavía no ha acabado, ni mucho menos, esa política restrictiva del Banco Central Europeo y que en la medida en que se intensifique la guerra de Ucrania, el Banco Central Europeo va a seguir tirando de las bridas y va a seguir intentando contener la masa monetaria, la enorme liquidez que ha habido en los mercados. Aquí lo que se plantea es un problema de liquidez en los mercados. La liquidez se está reduciendo. La Reserva Federal, creo entendido, que ha pasado de tener un balance de 5 billones a tener un balance de 350 mil millones de dólares. ¿Eso qué demuestra? Eso demuestra que la Reserva Federal está evidentemente conteniendo el lanzamiento de liquidez al mercado para parar la inflación. Y en Europa, no nos engañemos, el discurso, el relato es el mismo y, por tanto, las hipotecas van a seguir subiendo porque el Euribor, que hace un año, estaba en el 0,5, ahora está en el 2,2.
Sí, es que,
y hay quien piensa que con unos tipos de interés
radical, sí,
pueden subir al 4% a lo largo del año 2023.
Oye, me gustaría que pusieras un punto de análisis y de opinión a esto que ha hecho, bueno, me imagino que es la presión de la CNMV, el hecho de que Google haya cedido ante la presión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que verifique los anunciantes financieros,
sí,
y que luche contra el fraude y que lo que se anuncie sea solvente. Yo, cuando esto ocurre, cuando la CNMV insistía en esto, es que estaba pasando, y me imagino que el apoyo de Google o la comprensión de Google en este sentido, Ricardo, creo que es una buena cosa, ¿no?
Hombre, es muy importante porque tengamos en cuenta que Google es el gran monopolio de la publicidad en Internet. Creo que estaban unas tasas del 90% de la publicidad, la gestiona Google, ¿no? Yeah. Por tanto, digamos que si Google colabora en esta tarea importante de impedir que haya gente que se aproveche de la búsqueda desesperada de rentabilidad de mucha gente, de en situaciones de crisis la gente se agarra a cualquier clavo ardiendo, pues vemos que las criptomonedas son un terreno muy fértil para que salgan, pues no sé si decir fraudes, pero desde luego gente que intenta aprovecharse de la confianza de la gente. Recordemos lo que ya pasó con aquel macroevento de criptomonedas que tuvo que intervenir la CNMV y que al final pues se quedó poco menos que en una especie de charlas formativas porque pues no se atrevían a desafiar al regulador. Y esto lo que nos lleva a reflexionar en qué regulación tenemos o qué regulación no tenemos para unos productos alternativos de inversión o en eso se han acabado convirtiendo, en los que mucha gente está confiando porque la bolsa está como está, estamos en terreno absolutamente bajista con caídas del 20% en el año en la mayoría de los mercados, los depósitos están empezando a dar un poquito de rentabilidad pero hasta ahora no han dado ninguna rentabilidad, y hay gente que se está llevando sus ahorros de toda la vida a un terreno que no conocen, que además es novedoso y en el que las reglas no están para nada bien definidas y por tanto la CNMV, el Banco de España, digamos la arquitectura institucional reguladora tiene que estar encima porque si no nos podemos encontrar con que dentro de un tiempo esa burbuja estalle y quede mucha gente atrapada ahí.
Sí, José Antonio. Yo creo que hay una noticia buena y una que no es tan buena en este tema por lo que yo he podido conocer en estos últimos días. La CNMV ha conseguido efectivamente que Google y Facebook entren por un medio aro para controlar la publicidad de criptomonedas en el mercado español, que es un mundo abierto a sobre todo y básicamente a la gente joven y la gente joven está entrando en el tema de las criptomonedas y en eso la CNMV tiene muchas prevenciones. Pero en Italia, lo que ha conseguido la Consob, que es la CNMV italiana, es que la propia Consob pueda en un momento determinado decirle a Google, esta plataforma que se anuncia en tu buscador, quítala. La Consob puede decirle a Google, quítala. Aquí no. Aquí el acuerdo es más limitado. El acuerdo es que Google se ha comprometido a no dar entrada en el buscador a ningún exchange, a ninguna plataforma de criptomonedas que esté vetada previamente por la CNMV en la lista negra que tiene la CNMV de estas entidades. La CNMV tiene en la página web, se puede comprobar y además es conveniente mirarlo, tiene una lista de entidades, no solamente plataformas de criptomonedas, sino chiringuitos, que están vetados, que están, que están marcados con una X o con una línea gris que dice, oiga, cuidado, que esto no está bajo regulación de la CNMV. Bueno, a eso se supone que Google no les va a dar entrada. Pero si Google da entrada a alguien y la CNMV no le gusta, el acuerdo no le permite a la CNMV decirle a Google, oye, levanta esto de tu... Eso sí ocurre y en Italia. Y el otro factor es que la CNMV está trabajando, por lo que me consta, en que ese tipo de relaciones con los buscadores y con las grandes big tech, como se habla ahora, se traslade a otras marcas o otras plataformas como TikTok y como Instagram. Porque, curiosamente, los chinos en TikTok están cada vez comiéndole más la tostada a Google. Y entonces esos buscadores nuevos que no son tan nuevos, porque en relación a Google sí son nuevos, pero que cada vez tienen una mayor proyección en el mercado, también quieren la CNMV que esté bajo su órbita.
Y es posible, no sé si el dato es bueno o no, pero es posible que con la subida del 8,5%
de las pensiones,
la pensión media en España se quede en 1.700 euros. ¿Es posible eso?
Y que la máxima llegue a 2.500.
Sí. 2.500, claro.
Lo que pasa es que es un factor, cuidado, 8,5, pero sin deflactar.
Con
el IRPF, la mitad se la lleva Hacienda. La mitad de la subida se la lleva Hacienda. O sea, que el 8,5 no se lo lleva a los pensionistas.
Pero es cierto que era así, Ricardo, es así, claro.
Sí, pero efectivamente es muy importante lo que dice José Antonio, que luego Hacienda viene con las rebajas.
Claro.
También pienso, por ejemplo, ¿no? en otro gran programa de gasto que tiene el gobierno, que son las subvenciones a las renovables. Ojo que las ayudas luego hay que tributar por ellas, como ganancias patrimoniales. O sea que Hacienda siempre se reserva una manera de recaudar un poquito más en este tipo de...
Eso pasaba con el casos. PIBE, ¿no? Que te daban 1.000 euros si vendías el coche. Exacto. Y esos 1.000 euros se incorporaban a renta y luego te quitaban el marginal. Y si el marginal era un 40%, pues te quitaban 400 euros.
El coche es el ejemplo mejor que se nos puede ocurrir en este momento,
exacto,
efectivamente.
Pongamos ejemplos que mejor, la mejor manera de hacernos entender.
Ahí lo vamos a dejar. Por cierto, quien siga el fútbol, quien no esté oyendo la radio en el 106, que sepa que el Madrid está ganando 2-1 a un humilde equipo ucraniano, que es el Shakhtar Donetsk, que la verdad es que tampoco es que esté lleno de figuras. 2-1 en este momento, el Sevilla con el Borussia Dortmund perdiendo. Lamentablemente, ¿cómo está el Sevilla? 0-2. Ricardo Lucas, Jorge Antonio Navas, un abrazo, hasta la próxima, hasta luego.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, sigue la radio, enseguida viene Javier Peña con Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 106 de la FM, toda la pasión del deporte en Onda Madrid.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Si quieres construir una sólida carrera profesional, puedes ponerte a hacer obras en tu puesto de trabajo o puedes formarte en edificación y obra civil en el Centro de Referencia Nacional de Paracuellos. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler.
¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado pega tu oído al transistor y no lo despegues.
Desde las 2 menos 5 de la tarde, en Onda Madrid, nos esperan 9 horas apasionantes de fútbol con 4 partidos y 2 derbis.
Comemos con Almería, Rayo Vallecano.
Nos tomamos el café en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Girona.
Merendamos con el primer derbi de Primera Federación entre el Sanse y el Alcorcón.
Y cenamos con el otro gran duelo de equipos madrileños, Getafe Real Madrid.
Una tarde apasionante. Qué mejor compañía que la radio.
Sonido Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 9 y 46 minutos de la noche, se marchan Navas y Ricardo Lucas, y quien llega aquí ahora es Javier Peña. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Javier Peña, que es nuestra voz de las 13 y a las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, donde hay un programa, ese programa que hace justicia cuando decimos ¿qué es la radio pública? Pues la radio pública es Madrid Trabaja entre las 3 y las 4 de la tarde. Ofertas de trabajo bien preparadas, bien elaboradas, bien confirmadas, bien contrastadas, que es lo que plantea el programa, junto con actores del mundo laboral, asesores, gente de las empresas, en fin, para quien tenga que encontrar y esté buscando trabajo, es un programa ideal. Para quien quiera cambiarlo, es un programa ideal. Y para quien le guste la radio, es un programa ideal. Si tu pobre madre estuviera viva, diría muy bien, Félix Madero, Javier.
Desde el cielo.
Diré a tu madre, muy bien, Félix, muy
seguro
bien.
Seguro que te está aplaudiendo.
Todo eso hace mi hijo. Bueno, Javier, ¿por dónde empezamos, querido? Por unas oposiciones el Instituto Nacional de Estadística para Administrativos y Estadísticos, ¿te parece?
Sí, porque además es un organismo que no es muy habitual que convoque oferta de empleo público. De hecho, fíjate que han unido plazas de 2020, 2021 y 2022. Por eso estamos hablando, por ejemplo, de 150 plazas de administrativos, que cuando unimos administrativos al INE, tenemos que saber que deben estar especializados en estadística. Es decir, no son los administrativos que entendemos en otro tipo de organismos públicos, ¿no? Y así nos lo confirmaba Miguel Ángel Martínez, su director del Instituto Nacional de Estadística, que nos decía que incluso el temario es un tanto especial.
Tienen características especiales, se puede comprobar, bueno, viendo el temario. En el temario hay algunos temas que están relacionados con, bueno, con legislación administrativa general, pero digamos que la parte más extensa del temario está orientada a algunos conocimientos básicos de estadística, puesto que este personal entraría a desarrollar trabajos relacionados con distintas fases del proceso de producción estadística, como sería la recogida de datos, la inspección de la calidad de los datos recogidos y algunas tareas relacionadas con esto.
Y hay que tener en cuenta que hay también plazas para estadísticos en dos cuerpos, uno para la antigua diplomatura y otra para la antigua licenciatura. En ambos casos, los actuales grados podrán concurrir a una o a otra, porque las misiones son algo diferentes, pero muy comunes. Lo curioso de este proceso de selección, te contaré, Félix, es que el Instituto Nacional de Estadística elimina uno de los trabajos más arduos que tienen los opositores, que es la elaboración del temario, porque lo pueden descargar desde la propia página web.
Desarrollamos material formativo para estudiar los temas, es decir, que tenemos publicado en la web del Instituto Nacional de Estadística, en el apartado de empleo, posiciones, cualquier persona que pueda entrar puede ver un temario de referencia, es decir, los temas que tienen que buscar, que trabajar los opositores, con lo cual, pues, quien no pueda, pues, no tiene por qué hacerse los temas, sino simplemente acudir ahí. Hay exámenes de años anteriores.
Bueno, pues esto es por lo que respecta al Instituto Nacional de Estadística. Vamos a hablar de Royal Caribbean, que necesita cubrir 1.400 puestos de trabajo para sus espectáculos en cruceros, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además no solamente estamos hablando de artistas, ojo, porque necesitan también técnicos de sonido y técnicos de iluminación, entre otras categorías profesionales. Es una empresa que navega durante los 12 meses del año, con lo cual esa idea que tenemos de trabajar en cruceros durante 2 o 3 meses no sería la que se corresponde a esta oferta de empleo. Nos ha atendido Sean Tracy, que es el vicepresidente senior de operaciones hoteleras de Royal Caribbean, que nos ha explicado que tienen espectáculos en 50 escenarios diferentes.
Tenemos shows de Broadway, así que si son vocalistas o bailadores que han tenido experiencia en el teatro, como dije antes, tenemos casi 50 teatros a través de nuestra flota. Tenemos shows de patinaje sobre hielo, contratamos gente con experiencia. Tenemos hasta gente que han estado en las Olimpiadas en patinaje, y buscamos mucha gente que tiene experiencia acuática, porque tenemos shows acuáticos.
Como ves, muy variados todos los espectáculos que tienen en los barcos de esta empresa. Las condiciones salariales son relativamente buenas, teniendo en cuenta que además se les ofrece alojamiento y comida y un programa de formación, es decir, que antes de incorporarse a los barcos deben pasar 6 semanas en Miami entrenando y ensayando los diferentes espectáculos. De nuevo, Sean Tracy.
Alojamiento, comida, también entrenamos a los a bordo. Tenemos el estudio, un estudio gigantesco aquí en Miami, donde hacen los ensayos, es más de 2.000 metros, y tenemos 14 estudios de baile, 15 estudios de grabación. Entonces, la gente puede aprender mucho también. No es necesario tener un montón de experiencia.
Bueno, esto de Royal Caribbean, la verdad es que a quien le interese y tenga, en fin, lo que tiene que tener, lo que están recordando desde la empresa, debe ser una experiencia maravillosa, ¿eh?
Sí, 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 vamos, yo ya le dije, digo, yo, porque no soy ni artista, ni tengo ya edad para moverme por esos mundos de Dios, ya, pero, vamos, pero ya me había gustado de joven.
Bueno, pues dejamos el Royal Caribbean, nos vamos a Aero Disney, que organiza este sábado en Madrid un casting para trabajar encarnando a sus personajes en París. Otra cosa que también está muy bien, ¿no?
Sí, sí. Además, fíjate, esta oferta a mí me ha hecho especial ilusión por una cuestión, Félix. Se demuestra que volvemos a la normalidad, porque este tipo de casting los organizaba Euro Disney en Madrid una vez al año aproximadamente. Pero claro, con la pandemia llevábamos 2 o 3 años que no se organizaba. Las personas que tengan interés en encarnar a los personajes de Disney en el parque que tienen en París deben tener, fíjate, desde 1,50 a 1,90 de estatura, hombres y mujeres. Si tienen dotes de baile, mejor, y se deben presentar el próximo sábado en el casting sin necesidad de pedir cita previa. Hemos hablado con Raquel Erchiga, que forma parte del equipo de selección de personal de Disneyland París, y resulta que es una española que empezó hace 20 años trabajando de camarera y que ha ido escalando posiciones hasta llegar al equipo de recursos humanos. De hecho, ella nos ha avanzado que ahora este sábado buscan artistas, pero vendrán a finales de enero a buscar camareros, cocineros, personal de taquilla, de atención al cliente, etcétera, etcétera. La escuchamos.
Como sabéis, estamos celebrando el 30 aniversario y acabamos de abrir la zona temática Marvel Avengers Campus, así que estamos buscando nuevos profesionales comprometidos con talento y pasión que quieran trabajar con nosotros para dar el mejor servicio de calidad y una experiencia única a nuestros visitantes. Y tenemos necesidades para nuestra temporada de primavera y verano del 2023.
Bueno, a las 9:55, estamos contándoles alguna selección que ha hecho de ofertas de trabajo, muy interesantes todas ellas, del programa Madrid Trabaja, Javier Peña, como por ejemplo esta otra de las que Javier nos va a hablar, un nuevo hospital privado que va a crear a partir de noviembre 250 puestos de trabajo en Rivas, va hacia Madrid, ¿verdad?
Se trata de un hotel H&M y es un hotel que... Perdón, un hotel, un hospital. Hospital. Dios mío.
No es lo mismo, no es lo mismo.
No, no es lo mismo. Disculpadme. El hospital va a abrir sus puertas en noviembre con 130 trabajadores. Muchos de ellos proceden de otros centros sanitarios que tiene esta misma empresa en nuestra comunidad, porque lo primero que han hecho ha sido ofertar esos puestos a otros trabajadores que a lo mejor les pilla más cerca de su casa el hospital de Rivas. A partir de ahí van a organizar un proceso de selección en colaboración con la agencia de colocación del Ayuntamiento de Rivas para completar todos los puestos que necesitan. Como cada vez que hablamos con una empresa del mundo de la sanidad se nos quejan, ya sabes, Félix, de la falta de médicos y de la falta de enfermeros, especialmente especializados, es decir, que los médicos generales tienen más profesionales, pero cuando hablamos de cardiólogos, de ginecólogos, etcétera, etcétera, pues lo tienen un poquito más difícil. De cualquier manera, Silvia Montes, coordinadora de personas y talento del Hospital H&M, nos repasaba todas las categorías profesionales en las que van a buscar trabajadores.
Mayoritariamente los hospitales, más del 80% hablamos de perfiles sanitarios. Lo que más necesitamos son TCAES, los técnicos auxiliares de enfermería, enfermeros y enfermeras para diferentes servicios, de UCI, urgencias, quirófanos. Hay técnicos especialistas en radiodiagnóstico, técnicos en farmacia, el laboratorio y, por supuesto, pues luego hay personal administrativo, hay servicios generales, hablamos de personal de limpieza, celadores, personal de residuos y operarios de mantenimiento. Hay muchos perfiles.
Bueno, y ahora empleo y universidad, porque casi 130 empresas tratan de captar talento, talento joven, en Foro Empleo, en la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe.
Se trata de una de las citas, más características del mundo universitario en la Comunidad de Madrid, porque aunque lo organiza la Universidad Carlos III, está abierto a cualquier persona recién graduada universitaria o que esté estudiando y quiera ya conocer los perfiles que cubren cada una de las empresas participantes. Hasta el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, tiene su propio stand en este Foro Empleo 2022 que se celebra en el campus de Leganés de esta universidad. Junto a esos stand hay 30 presentaciones de empresas en las que detallan sus necesidades de personal. Hay posibilidades también de recibir orientación laboral e incluso que te hagan la fotografía del currículum, que parece mentira, pero todavía hay personas que tienen fotografías que no les hacen ningún favor, no porque salgan mejor o peor, sino porque a lo mejor están en una circunstancia que no es la adecuada para buscar trabajo. Ángeles Casañas, técnica de orientación y coordinadora de Forempleo, nos ha dicho que como resultado de esta feria se producen contratos e incluso prácticas.
La verdad es que Forempleo nace con el objetivo de poner en común pues eso, estudiantes y titulados que buscan una oportunidad profesional, tanto de prácticas como de empleo, como de empresas que buscan talento. Entonces, sí, la verdad es que ese objetivo se lleva a cabo con Forempleo, que se organiza una vez al año, y además tenemos constancia que de ahí luego surgen muchas oportunidades, tanto de prácticas que se tramitan a través de nuestro servicio como contratos que nacen a raíz del evento.
Bueno, y para terminar, Javier, al filo de las 10, porque, en fin, los autónomos lo están pasando mal, francamente mal. Por eso, quizá, entre algunos de ellos crece la morosidad entre este colectivo que trabaja para grandes empresas y administraciones públicas. Habrá alguna razón, supongo, ¿no, Javier?
Sí, mira, pues en concreto que las grandes empresas y la administración no cumplen con la legislación, según denuncian desde la plataforma multisectorial contra la morosidad. Y la verdad es que hablamos de morosidad no tanto porque haya empresas grandes que no paguen, sino porque tardan muchísimo en hacerlo, de tal manera que ponen en peligro a esos pequeños negocios. Según ATA, 4 de cada 10 autónomos tienen ese tipo de problemas, lo que le genera pues un problema de liquidez para a la hora de afrontar pues los pagos a sus propios proveedores. Hemos contado con Juan José Gil, asesor de la plataforma multisectorial contra la morosidad, que nos recuerda que la ley establece un plazo máximo de 60 días a las grandes empresas para pagar a los pequeños proveedores.
En términos generales podríamos decir que sobre todo en el caso de las grandes empresas es donde más se produce, no la morosidad en el sentido de impago, pero sí el retraso en los plazos de pago. Como bien decías, la plataforma contra la morosidad lleva ya muchos años interviniendo de forma muy activa para ir introduciendo leyes que traten de acotar esta situación, que no tiene sentido. Es decir, que uno haga un servicio hoy y no lo pague hasta dentro 3, 6, 9 meses, incluso un año en algunos casos. Esto es algo que es absolutamente irracional.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Javier Peña, que te mando un abrazo muy fuerte y te espero la semana que viene.
Igualmente, un abrazo, Félix. Buena semana.
Buena semana, hasta luego. Las 10 de la noche, en este momento, cuarta hora de El Enfoque de Onda Madrid.